varios cambios en el consejo, en el el Consejo General de Educación, en el CGE. La última novedad es que, bueno, removieron a una vocal, Graciela Beatriz Ibarra, vocal de rama inicial, primaria del adulto, estaba desde el año 2017. Recordemos que los cargos en el Consejo tienen rango constitucional, o sea, y demás. Y en definitiva la Cámara de Diputados también interviene, justamente por esta característica que tienen estos cargos, ¿no? Y en realidad es el tercero de varios cambios, ¿sí? Viviana Escurdia también, fue removida de su cargo, y aparentemente dicen que esto va a continuar, o sea, no han terminado los reemplazos en el área del Consejo General de Educación, ¿sí? ¿Qué hay más? Habrá más novedades. Vamos a saludar, y desde ya le agradezco mucho al presidente del Consejo de Educación, Alberto Colita Galarza. Buen día, Galarza, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo, es un gusto conversar con ustedes. Sí, efectivamente estamos en un momento de cambios en la Junta de Clasificación y Disciplina primero, y actualmente en el Consejo General de Educación. Lo que nos decía el gobernador cuando conversábamos las posibilidades de estos cambios es que necesitábamos primero modernizar la gestión, ¿no? Ir hacia un proceso más acelerado de digitalización, fundamentalmente en la Junta de Clasificación y Disciplina, donde tenemos el legajo de cada uno de los docentes, y que necesitábamos asignarle absoluta transparencia al manejo de esos legajos personales, y también mayor celeridad y cumplimiento de la normativa vigente, cumplimiento de los plazos, cumplimiento de la confección de padrones, publicación online de estos padrones, es decir, una serie de requisitos que por una u otra manera venían retrasados, no se concretaban, y decidió el gobernador y el conductor también de nuestro espacio político avanzar en estos cambios, ¿no?
¿Qué tuvieron que ver, qué tuvieron que ver las denuncias de docentes de Andresito de manipulación, compra de títulos y demás, y una especie de huelga de hambre también, digamos, en Andresito por estas supuestas irregularidades? Mi pregunta es, ¿qué tanto influyeron esas denuncias en estos cambios, los primeros cambios que se hicieron al principio?
No, la verdad es que los cambios estaban ya decididos de antes, ¿no? Se esperó nomás un momento, por lo que hablé con el gobernador, ya se había tomado la decisión. Nosotros venimos en un proceso de modernización en el Consejo General de Educación. Estamos trabajando la digitalización de todas las novedades docentes, es decir, las planillas que hoy las traen los secretarios, que son planillas físicas, que cuando la traen hay que cargarla, o sea, eso por ahí provoca errores o genera posibilidades de errores. Todo eso estamos en un proceso de digitalización también, con un nuevo liquidador de haberes. Tratamos de que sea mucho más ágil nuestro liquidador de haberes, porque la verdad es que es muy complejo. Además, requerimos de mucha seguridad cada vez que trabajamos con el sistema de liquidación de haberes. Entonces, en ese sentido veníamos ya trabajando y con mucha voluntad de incluir a la Junta en este proceso de transformación. Después sí hubieron denuncias y también entiendo que eso también alertaron sobre las fallas y las dificultades que estaba atravesando la Junta. Entonces, bueno, ahí sí se decidió ya resolver y generar ahora los cambios, ¿no?
Hay una interpretación que se ha hecho de que esto también podría tener vinculación con el pobre resultado de las pruebas Aprender, digamos. Estamos hablando ya de lo que es el nivel educativo de los alumnos. ¿Hay algo de esto, Alberto?
Sí, sí, en los cambios claramente el gobernador quiere que mejoremos la calidad de la educación en la provincia, que pongamos mucha más atención en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nos dijo él que él espera de parte de los funcionarios, un diagnóstico de por qué estamos como estamos. Yo creo que hay un alto componente de la pandemia, ¿no? Pero donde se leyó y se escribió mucho menos, se utilizaron los dispositivos digitales, pero se dejó de leer y de escribir durante prácticamente 2 años. Entonces, inmediatamente después, en diciembre del 2021, vino esta evaluación que se publicó este año, y paradójicamente nosotros siempre tuvimos mayores dificultades en matemática, y este año la mayor dificultad estuvo centrada en lengua. Pero no solamente tuvimos dificultad, sino que tuvimos un retroceso en los saberes básicos y en los saberes que están por debajo del básico. Entonces, bueno, esa es la preocupación del gobernador, esa es la preocupación nuestra, y eso es lo que inmediatamente tenemos que trabajar, tanto con los directores y supervisores de primaria, como así también con los de secundaria, ¿no? Porque esto que estuvimos viendo fueron los resultados de sexto grado de la primaria.
O sea, a ver si entendemos, porque es importante, porque por ahí están escuchando muchos padres también, ¿no? Esto es un llamado de atención, pregunto, Alberto, ¿es un llamado de atención a los maestros de la provincia, a los docentes, digamos, de que estén haciendo bien su trabajo?
Y esto es un llamado de atención a todos, me parece que a la sociedad también, a los docentes también, a las autoridades educativas. Nosotros no podemos quedarnos sin tomar la debida nota de una evaluación que no nos fue bien, que claramente tuvimos un retroceso en lengua de 25 puntos, ¿no? Entonces, en matemática de 8, pero en lengua de 25. Entonces, hemos tenido, yo siempre digo que hemos tenido un mal resultado, y que para corregir lo primero es darnos cuenta que esto es un mal resultado y comenzar a trabajar para revertir esta situación.
Hay otra lectura que se ha hecho, y también va mi pregunta, porque la mayoría, o casi, para no decir todas, las personas que han sido reemplazadas pertenecen al gremio UDPM o a DOMIS. ¿Hay ahí, digamos, alguna intención también de aflojar con la preponderancia de un gremio por sobre otro, digamos, que siempre fue una característica del Consejo de Educación, de una preponderancia de UDPM o de ADOMIS?
Yo creo que no hay una decisión deliberada de afectar a ADOMIS como brazo político de UDPM, digamos, ¿no? ADOMIS es la agrupación que postula a los candidatos de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, la Unión de Docentes tiene muchos cargos donde tiene gente afín a el gremio, ¿no? Nosotros en las direcciones de enseñanza tenemos funcionarios que son afín a la UDPM. Entonces, si nosotros cambiamos un director de enseñanza, es como que estuvimos cambiando a alguien de la UDPM. En realidad, la decisión del gobernador es cambiar un director de enseñanza, no es afectar a la UDPM. Sí, tengo que reconocer que muchos de estos funcionarios son activos militantes de la UDPM, ¿no? Pero no, la decisión es mejorar los procesos de enseñanza, y en la Junta de Clasificación y Disciplina, donde había de diversas fracciones internas de la renovación referente, se cambió todo, digamos, ¿no? Ahí había uno solo de la UDPM. Entonces, no es una cuestión deliberada. En estos tres cargos del Consejo General de Educación, efectivamente los tres pertenecen al UDPM, pero no fue así en la Junta, donde de 7 solo uno pertenecía a la UDPM, ¿no?
Alberto Galarza, gracias. Que tengas buen día.
Gracias, Gustavo. Ha sido un gusto.
Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio.
Bueno, van a seguir los cambios, van a seguir aparentemente. Y es muy interesante lo que ha dicho Polita Galarza, presidente del Consejo de Educación. Hay instrucciones del gobernador, preocupado por el pobre resultado de las pruebas a aprender, en lengua y matemática, de mejorar la educación, pero esta vez ya a partir de lo que es poner el foco en la actuación, en el rol docente. Porque los que han sido reemplazados, algunos son vocales y otros son directamente quienes deben controlar a los docentes. ¿Sí? Son los supervisores docentes. Entonces hay una preocupación a partir, esto es muy interesante, hay una preocupación por la calidad educativa que están recibiendo los alumnos misioneros. Cuando vos hablás de que hay una preocupación por la calidad educativa, ¿en quién tenés que poner el acento? Y en los que enseñan, o en los que los controlan, o en el que los proponen, los supervisan. Bueno, aparentemente por ahí iría entonces la explicación de estos cambios que, repito, van a continuar. Es que me parece muy saludable, Yolanda, que por fin se hable también de esto. Porque si no, siempre pasa lo mismo. Cada vez que se habla de educación, o que los docentes traen el tema, terminan discutiendo salario. Y me encanta, porque para eso están los gremios. Los gremios están para discutir salarios, y los gremios docentes están para defender el bolsillo de los docentes. Pero yo jamás vi una marcha, un paro, un piquete, un corte de ruta para mejorar la calidad educativa. Jamás lo hicieron, nunca. Desde que tengo memoria, hace 35 años que hago periodismo, nunca vi que los docentes se hagan una medida por la calidad educativa. Siempre fue por salario. Y no está mal, son un gremio. ¿Qué quieren que hagan? Están para eso. Son un gremio. No hay que mistificar, mitificar, no, porque... Pero lo que pasa es que cada vez que vos... Los gremios hacen un paro, una medida de fuerza, entre las reivindicaciones, primero empieza el salario, el adicional, y la calidad educativa, para rellenar el formulario, digamos, ¿no? Para completar la lista. Pero la verdad es que solo se preocupan por su bienestar económico y salarial. Y no está mal, porque para eso están los sindicatos. Pero el gobierno y el Consejo de Educación sí tienen la obligación de velar por la calidad educativa. Y ahí es donde se pone el acento en los que enseñan. Pues si no, es como que, ¿viste? ¿Y por qué los chicos andan mal? Y el sistema, y por la pandemia, y porque los sistemas educativos, y entramos en una nebulosa, una especie, perdón por el término, una especie de nube de pedo, a discutir cosas que no sabemos bien qué son. Y a mí siempre me enseñaron que si el 90% de los chicos no aprende, la culpa es del que enseña. ¿O no? Entonces, será cuestión, en todo caso, de empezar a revisar también la responsabilidad y la capacitación de los docentes que son los que enseñan a nuestros hijos.
3764 1457 98 Red Ciudadana te escucha.